llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Bueno, y ahí sí pues se echó a rodar ya la estrategia, claro. De cada cual según su capacidad, dijo don Jacinto. Y empieza ese berraco a organizar equipos, brigadas, comités hasta para la comida, oye. Y ese movimiento de andamios, tablas, picos, palas. Eso es una sinfonía, mejor dicho. Y hubiera visto usted ese movimiento. Gente para allá, gente para acá. Y hasta los más enviciados con la vida dejaron de un lado el hambre con su corazón.
Regresamos con la Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y a todos a este programa de Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Hoy quiero saludar a mi compañero Luis Miguel Cortés. ¿Cómo está Luis Miguel?
Gracias Juliana, gracias por la bienvenida y un cordial saludo a todos los que nos escuchan el día de hoy.
Bueno, recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, TuneIn, Spotify, Ajeverio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Instagram, Facebook y Twitter. Como es usual, tenemos a Nelson Duarte en el Control Master, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos y quien les habla es Juliana Puentes Villeta. Bienvenidos a otro programa de La Pola Constitucional. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de un tema que está relacionado con los episodios que hemos tenido este semestre en La Pola Constitucional. Y es básicamente cómo estas estatuas y esculturas han sido derribadas durante las manifestaciones sociales. Por esta razón, le hicimos la siguiente pregunta a algunos familiares y compañeros que escuchan el programa de La Pola Constitucional. Y la pregunta es, ¿cree usted que derribar estatuas como símbolo de reivindicación de la memoria histórica es válido dentro del contexto social actual? Y esta fue su respuesta. Nelson, ¿me ayuda con el audio, por favor?
Yo, la verdad, no estoy de acuerdo que derriben las estatuas porque hacen parte del patrimonio de todos los colombianos y tener que arreglarlas nos cuesta plata a todos. Por eso yo creo que la gente, en vez de estar de vagos en las calles, deberían ponerse a trabajar y esos muchachos irse para las universidades a estudiar.
Creo que no es válido porque las estatuas y esos símbolos son históricos y fueron y marcan épocas de la historia de nuestro país. Y no creo que derribándolas se vaya a resolver nada. Hay que cambiar con ideas hacia el futuro.
No, considero que no. Eso no tiene nada de reivindicación ni de... la humanidad tenemos que respetarnos todas y las creencias de todos. Así como hay gente que cree que eso es una reivindicación, hay otros que creemos que exaltar a esas personas que seguramente cometieron abusos, pero que lograron cosas para el país y para el crecimiento desde las diferentes etapas y en su momento. Son momentos históricos que tienen diferentes variables.
Bueno, gracias a quienes nos contaron su opinión. Como nos pudimos dar cuenta, la mayoría de personas lo ven como algo negativo y por eso en el episodio queremos desglosar un poco todas las ideas que versan en torno a esta situación en concreto. Entonces, lo primero que debemos hacer es situarnos temporalmente como en el momento más próximo en el que inició este fenómeno. Que pues básicamente, como les digo, consiste en derribar o tumbar estatuas de personas que hemos considerado históricamente relevantes para el país y por eso llegan a tener como este tipo de reconocimiento que se traduce en un símbolo de estatua. Entonces, podemos decir que empezó a ser frecuente a partir de las movilizaciones sociales que se han llevado a cabo en los últimos años, pero especialmente en el marco de la protesta social de este año 2021. También decir que esto es usual, no solamente ha sucedido aquí en Colombia, sino que lo hemos podido ver en Venezuela, por ejemplo, con estatuas de Hugo Chávez, o incluso en Estados Unidos cuando sucedió todo el tema de George Floyd, cuando se tumbó la estatua de Cristóbal Colón. Entonces, básicamente lo que se busca hacer es repensar un poco la historia. Digamos que ese es el fin de quienes creen fielmente que debemos tumbar una estatua o derribarla. Y para eso le voy a dar la palabra a Luis Miguel, porque nos va a explicar un poco como quiénes eran estas personas y si creemos que debemos seguir rindiéndoles algún tipo de homenaje.
Gracias, Juliana. Efectivamente, les voy a comentar algunos de los casos que han ocurrido acá en Colombia, pues en donde pues, se han derribado estas estatuas, ¿no? Los principales ejemplos de esto ocurrieron en Cali y Popayán, y fue con la estatua de Sebastián de Belalcázar. Él fue un conquistador muy recordado precisamente por la crueldad con la que pues incursionaba en sus aventuras militares. Tanto fue así precisamente que incluso el mismo Belalcázar fue condenado a muerte por un tribunal español en 1546, y la razón era precisamente los malos tratos que tenía hacia los indígenas y por alguno que otro pleito que tenía con otros conquistadores. Sin embargo, pues él murió antes de poder incluso poder apelar esa sentencia, porque llegaron a condenarlo propiamente. Esto ocurrió en Popayán y en Cali, donde pues en ambos sitios había una estatua de este personaje, y en ambas partes fue derribado por manifestantes. Hay que indicar también que la mayoría de estos actos, digamos, ha sido impulsado por integrantes de la comunidad Misak específicamente, pero también muchas otras personas a lo largo del país que se han visto involucradas en estos actos. Pues otra muy representativa fue la caída de Gonzalo Jiménez de Quesada en la plazoleta del Rosario, precisamente acá en Bogotá. Y pues, a ver, frente a este hecho hay que tener en cuenta que fue uno de los principales conquistadores también. Y a pesar de que los indígenas Misak, digamos, no fueron la comunidad más directamente afectada, pues precisamente por las actividades que llevaba Gonzalo, realmente quienes más fueron afectados fueron la comunidad muisca, ¿sí? Y esto también es una oportunidad para observar cómo ellos, digamos, le dan una simbología a todo esto, porque posteriormente que fue tumbada la estatua, lo que hizo el gobernador del Cabildo Mayor Muisca de Oriente, junto con la comunidad, fue organizar básicamente una caminata sagrada, ¿sí? Que se llamó Ata Bacata Vicacha, en donde lo que se pretendía era hacer un ritual mortuorio que para ellos significa es como un perdón que le están dando al espíritu de Goxique, que era como denominaban a Gonzalo Jiménez de Quesada. Otra figura muy representativa que fue tumbada y que fue, digamos, más bien cuestionada por los que estaban alrededor y por varios de los varios colombianos que no se han visto de acuerdo, fue la de Antonio Nariño en Pasto, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí nosotros vemos que hay indignación, digamos, en la gran mayoría de los ciudadanos, porque él es bastante recordado precisamente por haber traducido la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y habiendo pagado incluso cárcel por ello y por su causa independentista. Sin embargo, muchos detractores de él lo que hacen es, principalmente en Pasto, es hacer énfasis en lo que él significó para la resistencia pastusa, porque lo que se dice incluso es que luego de que los pastusos le perdonaran la vida a él, lo que él quiso hacer o lo que él hizo fue impulsar una avanzada militar que significó pues una gran masacre de miles de los pastusos. Entonces, pues esto es importante. Otra de las figuras que se tumbaron en Manizales fue la del abogado Gilberto Alzate Avendaño, que fue un conservador acérrimo, un caudillo incluso civil del conservadurismo, ¿no? Fue fundador de la Acción Nacional Derechista y fue ferviente admirador de los regímenes fascistas europeos pues de los que se declaró abiertamente admirador, ¿no? Y precisamente por eso lo tumbaron. Incluso hay una anotación que se dice de él en el repositorio del Banco de la República, en donde se dice lo siguiente: se dijo, no sin fundamento, que era admirador de Mussolini, su imitador con la mandíbula saliente y la desnuda cabeza de la que se habían caído el pelo y las ilusiones, que admiraba también a Hitler, sin que faltaran burgueses asustados, que dada la afición de Alzate por el baile, dijeron que lo hacía a paso de ganso, que devoto de José Antonio Primo de Rivera y su falange, marchaba en política, entre comillas, de cara al sol con la camisa rota, y devoto asimismo del otro caudillo Franco, a quien dos lustros adelante le presentaría credenciales como embajador de Colombia. Y es que, como vemos, pues era un abierto admirador de los diferentes regímenes totalitarios que estuvieron gobernando en Europa durante bastante tiempo. Asimismo, junto con un grupo de unos 5 jóvenes que eran pues bastante ilustrados, fundaron este grupo que después de mucho tiempo se llamó Los Leopardos y es recordado por ser una de las principales representaciones de la extrema derecha en Colombia, ¿no? Que intentaron pues reivindicar esas ideas fascistas de los diferentes regímenes europeos y bueno, en fin, es bastante controversial y precisamente fue por eso que fue tumbado. Incluso también es referido en grupos populares recientes como este grupo autodenominado La Tercera Fuerza, que no es otra cosa que neonazismo, ¿no? Entonces, por otro lado, también vimos cómo cayó la estatua de Misael Pastrana, que fue presidente entre el 70 y el 74, y que recordamos mucho por el presunto fraude electoral precisamente de 1970. O sea, presuntamente se robó las elecciones. También lo recuerdan precisamente por la masacre del 26 de febrero en Santiago de Cali, donde durante la toma del campus de la Universidad del Valle asesinaron más o menos a unas 30 personas, hirieron a otras decenas y detuvieron pues más o menos a unos 6.000 manifestantes. Tal como lo decía Juliana, es importante aclarar que estos sucesos no solamente han ocurrido acá en Colombia. Por ejemplo, de los más recientes y más recordados fue en Canadá, en donde precisamente durante el día de la celebración, de su principal celebración, pues, tumbaron las estatuas de la reina Victoria y de la reina Isabel II, precisamente como consecuencia del descubrimiento de un montón de tumbas en donde habían más de 1.100 niños indígenas sin identificar y que se sabe que fueron sacados de sus comunidades con el fin de ser reeducados. Entonces, pues, todo esto lo que nos lleva es a pensar que estos actos pues son auténticas manifestaciones de inconformidad frente a esos hechos o frente a esos personajes que se han elegido como representativos de la memoria histórica colectiva. Eso es importante tenerlo claro.
Claro que sí, y realmente la pregunta que nos hacemos es quién decide que estos personajes son merecedores de este tipo de reconocimiento. Y bueno, digamos que podríamos decir que muchos se sitúan desde la época colonial, es decir, era el virrey quien ordenaba su creación y decía dónde tenían que situarse, pero también dependía mucho del contexto, ¿no? Y entonces también nos preguntamos, ¿hay un proceso de análisis detrás de decidir quién debe ser reconocido como un símbolo histórico o quién no? Y llegamos a la conclusión de que la consolidación de la memoria histórica se da de alguna forma por ciertos actores de la sociedad y no por la mayoría como una visión universal, como debería ser. Y yo creo que lo que las personas están haciendo no es borrar la historia, porque pues eso es prácticamente imposible, sino que es como un tipo de reivindicación de esa memoria, ¿sí? De pronto ponernos a pensar quién eran estos personajes, porque también pues yo creo que muchos nos vinimos a enterar quién era la estatua que yo tenía al frente de la casa cuando una vez la derribaron, es decir, se convierte también en un ejercicio de educación y de aprender la historia como tal. Y también por qué nos sentimos identificados en la sociedad actual que también ha cambiado mucho. No sé, por ejemplo, yo sé que la Pola en el centro sigue intacta, ¿sí? Nadie la tumbó, nadie la derribó, entonces de pronto ya es un símbolo que nos representa históricamente, no como otras figuras, y eso es lo que nos debemos poner a pensar. Ahora, ¿son arte? ¿No son arte? Luis Miguel, ¿usted qué cree? ¿Cómo podemos ver ¿Las esculturas, las estatuas son un símbolo de arte o realmente no lo son?
Claro, Juliana, pues a ver, en este punto hay que tener claro y hay que entender que hay diferentes tipos de arte, ¿no? Entonces, pues en este sentido, estas estatuas de bronce, de mármol, que han sido moldeadas en concreto armado, las que vemos en la ciudad, que están montadas sobre una base alta con una placa que conmemora o que celebra, todo esto responde a un arte oficial, y esto es un arte que es hecho por encargo de una autoridad. Entonces, este tipo de arte, el arte oficial, existe con el fin de proyectar determinados valores políticos, económicos, religiosos y en general culturales que van a identificar a la sociedad en un determinado momento en la historia. En ese sentido, entendemos que la mayoría de las estatuas que actualmente existen en Colombia pues datan de antes de 1991, por lo que no solo buscan pues representar esos valores de Dios y patria que se enaltecían en ese contexto cultural pues de la época, sino que pues como bien lo decía Juliana, su emplazamiento, o sea, su instalación, no necesariamente corresponde a una verdad incuestionable, sino que corresponde normalmente es al interés de un grupo específico de poder en hacer uso de estos símbolos artísticos como representación de su dominio e incluso como un intento de perpetuar ese dominio en el tiempo. Y esto es importante porque entonces vemos que el arte no solamente figura o no solamente puede figurar como una figura de autoridad, como una representación del poder, sino que incluso, y es la versatilidad del arte, pues no es solamente es útil a estas lógicas y dinámicas predominantes, sino que también sirve como un arma, o más que un arma, una poderosa herramienta que busca es cuestionar las dinámicas sociales que son realmente las predominantes en la sociedad, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, vemos lo que ocurría con todo esto que ocurrió después del caso acá en Colombia del abogado y de que hubo como un estallido social en contra de la institución de la policía. Vemos, por ejemplo, en algunas ocasiones como después de que varios de estos CAIs, de estos centros de atención inmediata, eran destruidos, pues los convertían en bibliotecas, entonces, y hacían murales, y lo que buscaban era precisamente reivindicar toda esta forma, digamos, de cuestionar esas dinámicas imperantes. Esto es bastante importante.
Claro que sí. Bueno, se nos está acabando el programa, pero antes de terminar, yo quiero preguntarle a usted, ¿qué piensa Luis Miguel? ¿Usted sí cree que mediante estos actos se está repensando la historia o por el contrario, como lo decían algunas de las personas que escuchamos al inicio, pueden ser considerados como actos vandálicos o más bien como actos violentos?
Pues a ver Juliana, yo sí considero que es importante entender que a ver, si bien existen otros mecanismos que incluso son más democráticos e incluyentes y a su vez pues legitimadores, a través de los cuales es posible plantear ese revisionismo histórico crítico que es lo que se quiere suscitar con todo esto, pues dadas las circunstancias de revuelta social en la que estamos actualmente y más concretamente dada la deuda que tiene la Constitución, el Estado y la sociedad civil de más de 30 años pues con nuestra Constitución de hacer ese revisionismo, pues a ver, resulta también entendible la aparición de estas formas violentas, sin perjuicio de pues todos esos efectos negativos que pueden conllevar, ¿no? Como el principal que yo vería que es como la falta de legitimidad y la falta de un criterio de pronto más democrático en el que se pueda incluir a más gente en este revisionismo histórico, ¿no? Sí, pero ¿qué opina usted, Juliana, sobre esto?
La verdad, yo siento que mi opinión es como tibia. Yo siento que soy muy tibia en general, pero yo creo que puede ser considerada de las dos de alguna forma. Porque estoy de acuerdo con que sean derribadas. Siento que en la historia como colombianos, hemos adorado mucho a los españoles desde una visión histórica, ¿sí? O sea, pensamos que tal vez fueron nuestros conquistadores, entre comillas, y los enaltecemos, ¿sí? Pero realmente son símbolos de guerra, o sea, son personas que llegaron a destruir aquí todo lo que había y reconstruir la sociedad, por decirlo así, porque tal vez nuestra visión de la vida era distinta a la que ellos pensaban que debía ser, más enfocada a una visión religiosa, por supuesto. Entonces, pues son un símbolo de actos violentos, de masacres, de destrucción también por la madre tierra. Pero por el otro, lo veo más que un acto vandálico, lo veo más como un delito realmente. O sea, no sé, pensando en términos jurídicos, yo pensaría que puede ser incluso daño a bien ajeno, ¿sí? Algo así como, pues no sé, trayendo a la colación lo que pasó con el caso de la EPA Colombia, ¿no? Entonces, sin dejar de que sea delito, igualmente creo que está bien que las derribemos como un símbolo de la manifestación dentro del marco de la protesta social, porque eso demuestra que tal vez nuestra sociedad actual no está de acuerdo con lo que esas personas representan y que no debemos seguir enalteciéndolas por lo que hicieron en el pasado, ¿sí? Pero también me pone mucho a pensar cómo, qué otras formas de pronto, vías de derecho en vez de hecho, podemos nosotros acudir en caso de que no estemos de acuerdo con que estas personas o que estos símbolos o estas estatuas estén ahí específicamente. Entonces, no sé, yo vi por ahí que en el caso de Bogotá y en general de todo el país, el presidente Iván Duque propuso como un diálogo exclusivamente con la, con la comunidad indígena Misak, porque pues ellos fueron realmente como los abanderados de derribar varias estatuas. No sé si usted ha escuchado algo en el caso de Bogotá.
Sí, efectivamente, Juliana. Esto mismo pasó cuando pues precisamente algunos integrantes de esta comunidad intentaron también aquí en Bogotá derribar la estatua, si no estoy mal, de Simón Bolívar, o fue de la reina. El punto es que a lo que voy es, lograron llegar agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios y lograron disuadir un poco la gente que estaba intentando hacer esto. Y con posterioridad, pues uno creería que eso iba a llegar hasta ahí, pues simplemente iban a dejar la estatua, pero con posterioridad a eso, como a los 2 días o al día siguiente, la estatua fue retirada, junto con otras estatuas también que a nivel local, que la alcaldía consideraba que podían suscitar como este tipo de escenarios. Y esto precisamente porque tenían la intención, o tienen la intención, porque efectivamente se llevó a cabo, de instalar mesas de diálogo, digamos, con algunos representantes de estas comunidades, con el fin de pues me imagino básicamente que de llevar a cabo ese revisionismo histórico, ¿no? Entonces, pues momentáneamente algunas de esas estatuas fueron trasladadas, si no estoy mal, a la estación de tren de la Sabana o algo así, que es en donde están en este momento. Muchas personas veían eso como un triunfo, digamos, de la comunidad Misak, porque pues básicamente pues quitaron la estatua sin que ellos tuvieran que haberlo hecho pues de facto, pero lo que realmente es como ese llamado de pronto a que como sociedad, de forma democrática, de forma inclusiva, llevemos a cabo ese debate de qué es lo que vale la pena recordar y qué es dentro de esa historia lo que encontramos que nos representa, ¿no? Entonces es importante, si bien es curioso cuando menos realmente.
Exacto, y también porque se convierte en un tema económico. O sea, por ejemplo, yo me pongo en la posición de la alcaldesa o del presidente y digo, listo, pues digamos que entiendo que en el marco de la protesta social derriban las estatuas, pero al final debo ponerlas de vuelta, no las debo poner de vuelta, y todo eso pensándolos en términos económicos implica un gasto para el Estado que se traduce en el pago de nuestros impuestos. Entonces también está el descontento de las personas porque dicen, es que, ¿cómo así que ustedes dentro de sus manifestaciones están botando las estatuas y ahora a mí me va a tocar pagarlas? Y es entendible porque realmente ahí se traduce, digamos, que ese gasto. También pensemos como si de alguna forma nosotros pusiéramos a elegir a las personas de qué debe ser reconocido en estatuas o en un símbolo como este y qué no, pues la mayoría también es que tome las mejores decisiones, ¿sí? Y eso, digamos, que se traduce en lo que vemos actualmente en el Congreso, en la presidencia, en cargos públicos, la mayoría siempre va a pensar diferente. Entonces, si yo pongo en una mesa de votación a votar a las personas y preguntarle, ¿quién cree usted que merece un reconocimiento como estos en Colombia? ¿Qué tal me salgan y me digan como Pablo Escobar? Terrible. O no sé, de pronto Álvaro Uribe Vélez, desde mi punto de vista, también terrible. Entonces, digamos que es un tema delicado que, digamos, yo creo que definir quién merece un reconocimiento como estos o no, tiene que tener un análisis muy, muy complejo, y yo creo que también debe ser discutido y tiene que integrar a varias partes de la sociedad. Bueno, si les gustó este episodio, no olviden compartirlo con sus familiares, con sus amigos, saben que nos encuentran en todas las plataformas. También escuchen nuestro próximo episodio, que aquí les voy a botar un dato, y es que va a ser un poco sobre la situación que está pasando en Medio Oriente. Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharon. Que andamos puestos para la causa. Ready, ready, ready. Así que danza, put your hands up. Esperanza, pero yo no puedo sin ti. Se terminó la pola. Y usted acompañó al Semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.